Muy, muy contento también de estar aquí en casa con todos ustedes. ¿Qué tiempo teníamos de no vernos? 2 semanitas, ¿verdad? 2 semanitas. Estuvimos en Savannah, Georgia, ahí en el calorcito. Pero pues, ¿qué digo calorcito? Si aquí hay calorzote, ¿verdad? Y la siguiente semana estuvimos en Tijuana, también un lindo tiempo. La iglesia creciendo, fortaleciendo. Interesantemente, estamos conociendo más Tijuana y es un centro culinario de muy buena comida, pero también es un centro artístico, ¿saben? Hay un lugar que se llama, se me fue el nombre, es un centro de arte, pero hay muchísimos músicos allá y buenos, y de los buenos. Ahora reconozco a nuestros buenos músicos también. Pero lo que está haciendo Semilla, yendo a donde están estas concentraciones artísticas, están conociendo las historias de las personas que de repente están cantando de su dolor. Estamos cantando de nuestra esperanza también en esos lugares. Israel y Val están siendo dirigidos por el Señor y bueno, la iglesia empieza a tener impacto en esos sectores. Estamos también construyendo puentes con algunos, les llamamos socios, ¿no? Y ellos son el pastor Jorge, por ejemplo, que está con su comunidad. Ahora que están de vacaciones todos los niños y los papás, pues no hay vacaciones para los papás y muchos de ellos incurren en delincuencia y demás. Lo que está haciendo este hermano es construir una orquesta, fíjense. Y estamos nosotros preparando una donación importante de instrumentos musicales. Ya les ha llegado de parte nuestra algunos de ellos para preparar esta orquesta y en fin de año dar conciertos para generar fondos para la educación de estos niños. Bueno, estamos haciendo cosas creativas. Gracias por orar y gracias también por todo su esfuerzo y todo su apoyo. Y estamos en el capítulo 16 del libro de Lucas. Estamos en nuestra serie Demasiada Verdad. Estas conversaciones de Jesús con sus discípulos, interactuando con tanta gente en su camino desde Galilea hasta Jerusalén. Este material inédito, este material exclusivo, este material único que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos prepara del capítulo 9 al capítulo 19. Hemos pasado por textos, repito, únicos, como el hijo pródigo, como el buen samaritano, repito, exclusivos de Lucas. Y hoy estamos en este capítulo 16, donde la enseñanza de Jesucristo acerca de la mayordomía y administración es súper frontal, es súper clara. Lees algunos libros así de teología y dicen, este es uno de los pasajes más difíciles de interpretar. Y yo lo leo y lo vamos a leer juntos y es difícil de interpretar porque confronta nuestro estilo de vida materialista. ¿Qué les parece si les damos una ojeadita ahí a Lucas capítulo 16, comenzando en el verso 1? Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. ¿Oramos? Dios maravilloso, gracias. Porque tú dijiste que llegaría la hora y ahora es cuando los muertos escucharíamos tu voz y los que respondamos en fe viviremos, Señor. Gracias porque nos permites escuchar, no solamente con nuestros oídos físicos, sino percibir con nuestro corazón tu palabra, Señor. Tu esperanza, tu mensaje, tu evangelio, Señor. Y Padre, percibiendo tu gloria en tu palabra como en un espejo, ser transformados a tu imagen por tu Espíritu. Eso es lo que rogamos en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Oigan, no sé si ya se dieron cuenta, pero este tema de la nutrición está muy de moda, ¿verdad que sí? O nomás en nuestro pequeño círculo. Pero el tema de la nutrición, ¿verdad, Olguita? Está de moda. ¿Se acuerda de el desayuno memorable en Tijuana? ¿Se acuerda? Sí, digo. El tema de la nutrición es algo que está más y más de moda. Porque cuando vas al médico, curiosamente te llegan tus análisis y cuando están flashando, no las luces rojas, pero las ámbar, te empiezan a decir, coma saludable, ¿no? Haga un poco de ejercicio, ¿no? Las compañías de seguro también, que tienen sus asegurados y que pagan cierta cantidad de dinero, bueno, saben que si la gente se enferma van a pagar una fortuna y también animan a la gente a tener buena salud. De hecho, la iglesia donde yo trabajaba en Chicago, curiosamente, ahora tomó las cuentas de seguros, está trabajando, bueno, es todo un asunto ahí financiero interesante, pero lo que hace es les da unas pulseras a los empleados para que cuenten los pasos. Y para que las personas que durante la semana tienen más cientos o miles de pasos reciben un regalo y una recompensa porque obviamente no quieren pagar una complicación médica, ¿no? Es un tema, sinceramente, es un tema de moda. También entre los jóvenes que quieren estar llenos de energía y, bueno, bellos ya son, pero también entre los jóvenes es un tema. Pero me llamó la atención, yo tengo una nuera, estaba haciendo referencia a la esposa de mi hijo Israel, que está en Tijuana, los pastores de Semilla en Israel. Ella es de Costa Rica, ella es tica, y ella estudió comunicación, pero también estudió nutrición. Y algo que me llama mucho la atención de Vale es que se cuida muchísimo. Y haz de cuenta que se ve muy bien, digo, pues mi hijo tiene buen gusto, ¿no? Digo, tiene como su papá, ¿no? O sea, pero se ve muy bien, Vale, y cuida mucho lo que come. Y luego me hizo recordar a tu hermana, ¿no? Pues sí, oye, pero ¿por qué cuidas tanto lo que comes si estás rete flaquita? Pues si no cuidara lo que como, no estaría tan flaquita, ¿verdad? Bueno, pero Vale, lo que tiene en su cabeza es algo que nunca había escuchado en un joven. He escuchado aquí entre nosotros, bueno, la energía, la salud, pero nunca he escuchado esto de que es que yo no quiero envejecer y tener los problemas de salud que ha tenido mi abuelito, que ha tenido mi tío, etcétera, etcétera. Se me hace muy interesante que un joven hoy cuide mucho lo que come pensando en el futuro. Justamente esta historia que acabamos de leer es la de un amo que por supuesto está pensando en el futuro. Está pensando en los dividendos, está pensando en los frutos de sus negocios. Y hay que tener cierta paciencia para los negocios, ¿verdad? Porque no son de la noche a la mañana. La Biblia dice que el que quiere enriquecerse de un día para otro, bueno, no hace una sabia decisión. Pero el contraste es el mayordomo. El mayordomo que piensa solo en el hoy. ¿Ya se dieron cuenta? Un amo que piensa en el futuro y en las ganancias que sus negocios le van a producir. Y un mayordomo que solo piensa disfrutar el hoy. Y en esa historia Jesucristo nos hace reflexionar. Un dato nos da. Y en esa historia el Señor nos da un mandato, nos da un principio y en último lugar nos lleva a tomar una decisión. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Este mandato que Jesús da, este principio que el Señor nos ofrece y también esta decisión derivada de su enseñanza. Esta historia es un poco complicada a simple vista, porque este mayordomo infiel es alabado. O sea, se le da una palmadita en la espalda y le dijo, bien hecho, muchacho. Quiero poner a su consideración unas tres o cuatro cosas para entender la historia y después vamos al mandato, si me lo permiten, al principio y después a la decisión. Una de las cosas que quiero poner a su consideración es esta, que esta historia fue escuchada en primer lugar por judíos, pues del primer siglo, ¿no? Y estos judíos, al escuchar un amo que es dueño de todo y dueño de todos, que confía sus riquezas a un mayordomo, esta palabra mayordomo puede entenderse como administrador o tesorero. No solamente es aquella persona que pudiera arreglar las cosas de una casa, de una familia, sino aquel que recibe esto, el tesoro o las riquezas de un amo, y se le da la confianza para administrarlas, ¿no? Entonces, cuando un judío del primer siglo piensa en un amo, señor de todo, y en un encargo y en una tarea y en bienes confiados para ser fiel, lo primero que piensan es, pues, en Israel. El apóstol Pablo, en los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, nos habla de que a Israel se le dieron las promesas, a Israel se le confió la palabra, la gloria, tantas cosas que Dios confió a Israel como nación, no por ser la mejor ni la más espiritual, de hecho la más insignificante, una nación de pastores y de agricultores, para que Dios mostrase toda su gloria, toda su justicia, todo su amor y sea un instrumento para desparramar su gloria y hacer notoria su gloria y su conocimiento como las aguas cubren el mar. Pero Israel una y otra vez había fallado en su confianza, había fallado en su obediencia, había fallado en su tarea de glorificar a Dios. Seguramente cuando estas personas interlocutoras de Jesús escuchaban esta historia, dijeron, los hijos de la luz, los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de la luz. Y a los esenios, los que tengan la oportunidad con la ayuda de Dios de ir con nosotros a Israel, vamos a ir hacia el sur, hacia donde está el Mar Muerto, y cerca del Mar Muerto están este lugar que se llama Qumran, donde los esenios, una secta de los fariseos, se apartaron, se escondieron. Eran como somos nosotros, testigos de que el mundo se está corrompiendo, las costumbres se corrompen, la fe se abandona. Ellos dijeron, vamos a aislarnos y vamos a purificarnos, ¿no? Ellos se decían a sí mismos los hijos de la luz. Y eso, se dedicaron a esto, a copiar las escrituras. De hecho, ellos escondieron las escrituras y sus copias ahora son los documentos más antiguos que tenemos nosotros de las Sagradas Escrituras. No los mejores, quizás, pero los más antiguos. Entonces, los hijos de la luz de repente escuchan esta historia y reaccionan. Bueno, el Señor nos confió las escrituras y nosotros, en lugar de ir y ser la sal de la tierra y la luz del mundo y con nuestras obras glorificar a Dios, vamos y nos aislamos, ¿no? Y es lo que hace el religioso, va y se encierra, va y se aísla en lugar de cumplir con el mandato de, en nuestro caso, pues predicar el Evangelio, ¿no? Y esa sería una lectura, pero yo no me quiero referir a esa lectura. Hay un principio de interpretación que se llama contexto. Cuando tú lees una historia difícil de la Biblia, lo primero que tienes que tener en cuenta es el contexto. Y cuando hablamos de contexto, nos referimos al contexto literario. ¿Qué es el contexto literario? Pues lo que está atrás, en este caso del Evangelio, y lo que está adelante. No es nada complicado. Es ¿qué dijo antes Jesús y qué dijo después Jesús en este libro en particular? Y Lucas, a semilla, aquí en Anaheim, nos ha dejado con la boca abierta. Porque Jesús, desde el momento que estuvo en Nazaret, en el capítulo 4, verso 14, y dio a conocer la misión que venía a cumplir, leyó el profeta Isaías en el capítulo 61, verso 1. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Dios para dar buenas nuevas a los pobres, vendar a aquellos que tienen el corazón quebrantado, a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, liberar a los oprimidos, a publicar el año agradable del Señor. Ese ha sido el contexto literario. Entonces, cuando vienes escuchando este contexto literario y te encuentras con esta historia, está bien echar un vistazo al contexto histórico que les acabo de mencionar antes, pero esa no es la única interpretación, la que pudieron escuchar aquellos, sino la que ha prevalecido a través de los siglos, nos llega ahora en forma de evangelio y el mensaje de Jesús que está atrás y el mensaje de Jesús que está adelante. Es tan claro. Otra cosa interesante acerca de la historia es cómo este amo que tiene su mirada puesta en el futuro alaba a este mayordomo o tesorero que una vez tuvo su mirada puesta en el presente solamente, ¿no? En disfrutar y en malgastar, porque déjenme hacer breviario cultural también. No había bancos, por lo tanto estos tesoreros hacían el trabajo del banco, y lo que hace el banco es te da ¿cuánto te da, mi querido? A muchos preferimos poner a trabajar nuestro dinero que meterlo al banco, pero una práctica inteligente también es que si tienes una cantidad de dinero, pues pongas tu dinero en el banco, en ciertos documentos que ya con más calma Lalo te va a explicar. Y es lo que hacía un poco el tesorero, o sea, él como el receptor, o era, pues ya me entendieron, ¿no? O sea, tenía en custodia los bienes de este hombre y su trabajo era hacerlos crecer. Pero resulta que era prohibido para los judíos cobrar intereses, bro. Lo sabías. En el libro de la ley, muchísimas gracias, por Moisés al pueblo de Israel, se prohibía hacer usura. La palabra usura es aplicar intereses aprovechando la necesidad de la gente. Tiene una connotación tremendamente negativa. Y cuando tú ves a un judío próspero, lo hace con trabajo honrado, con trabajo duro, con anticipación, con ahorro, con muchas cosas, con inversión. Pero es difícil que un ¿no? le apueste a la usura, porque es algo prohibido, es algo que Dios no bendice, ¿no? Entonces, cuando entra, ¿cómo le pido cuentas a este cuate si está haciendo un trabajo chueco, ¿no? Ese es un poco el asunto. ¿Cómo le voy a pedir cuentas a él si le di mi dinero para que pida intereses, bro? Entonces, por esa razón, el verso 8 te das cuenta que está un poquito complicada ahí la interpretación, cuando el amo alaba y le da la palmadita al mayordomo malvado. Porque perro, dicen que perro no come perro. Ladrón, ¿no? Un ladrón identifica de aquí a 10,000 kilómetros a otro ladrón, ¿no? ¿Qué es lo que encomienda? ¿Qué es lo que alaba? ¿Qué es lo que felicita? Que finalmente el mayordomo despierta y se da cuenta que la vida tiene que ver más no con el presente, sino con el futuro, con optimizar los recursos y las oportunidades que tienes en el presente para garantizar un futuro. En nuestro país es chistoso, pero bueno, hablo de México, perdónenme, pero también en Latinoamérica no se escuchaba ahora más de los famosos Afores, ¿verdad? Hace 30 años, 40 años, hace 20 se empezó a escuchar, 30, pero... Y eso no es otra cosa sino un fondo de retiro, porque cuando los abuelitos están abuelitos, se van y se van a vivir con los hijos, ¿no? Con los nietos. Ay, abuelita, vente con nosotros. No, mi hijo. Bueno, ándale, pues, ¿no? Se hacen del rogar las abuelitas, ¿no? Luego se andan cayendo y ni para cómo levantarlas, ¿verdad, mamá? Pero acá la gente es muy independiente. Y entonces piensan en el famoso retiro y son muy serios en el retiro, bro. Digo, Los que tienen trabajo normal, pues. son muy pendientes en el retiro, y los americanos no cuentan más que con sus ahorros. No piensan, no asumen que sus hijos o sus nietos van a tomar responsabilidad de ellos, ¿no? Entonces, otra vez, volviendo a la historia, el mayordomo lo felicita porque le dice: bien, chavo, ¿te diste cuenta que la vida se trata de aprovechar tus oportunidades el día de hoy para garantizar tu vida, optimizar tu vida en el futuro? Y es lo que Salomón dice en el capítulo 12 de Eclesiastés: jóvenes, alégrense en su juventud, tome placer su corazón, deleítense las vistas de sus ojos, etcétera, etcétera. Pero sepan, sobre todo, que hay un día que como mayordomos daremos cuenta a aquel de quien provienen todas las cosas, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿cómo pensar en el futuro? ¿Cómo ser discípulos de Jesucristo hoy pensando en el futuro a la manera de la Biblia, a la manera de Dios, bajo la enseñanza de Jesucristo? Bien, pues dijimos que tenemos un mandato, tenemos un principio y tenemos una decisión que hacer. Todos nosotros, ¿les parece? Vamos al mandato. Verso 9. Y yo les digo, me encanta cuando veo aquí a Jesús diciendo, y yo les digo. Es como cuando la niña le dice a su hermanita más chiquita, que tiendas la cama, ¿no? Y ya la hermanita la conoce, que es rete chismosa, la verdad. Y le dice, ¿quién te dijo? Y ahí que va. Exacto. ¿Ya viste? Y ahí va mi mamá. Porque si no dices las palabras mágicas, mi mamá, ¿le haces caso a tu hermanita más pequeña? Claro que no, a tu hermanita, claro que no. Aquí Jesucristo dice, sí, dice su papá. O sea, esto no lo dice el pastor, esto lo dice su papá. Vamos a ver el mandato que nuestro papá nos encarga, ¿les parece? También este verso 9, tiene bastante contenido, está increíble. Y yo les digo, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, les reciban en las moradas eternas. Ay, pues tiene bastante, ¿no? Es como una torta cubana, hijo. Así con pierna, con salchicha, hasta huevo le ponen, ¿no? Tiene de todo, tiene como 4 o 5 capas mínimo. Ahí les va. Ya luego les platico Totoro Hugo de la torta cubana, bro. Es chiste local, bro, perdón. El 9. Ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten, les reciban en las moradas eternas. Lo primero que yo veo acá es este término financiero de ganar, de producir, de poner a trabajar. O sea, la vida cristiana no se vive así, sino de una manera se vive activa, produciendo y poniendo a trabajar lo que Dios nos da. Dice, ganen amigos por medio de las riquezas injustas. Esto de las riquezas injustas también es algo que te pones a pensar, bueno, ¿cómo se le va a llamar al dinero riqueza injusta? ¿No? ¿Por qué si me lo gané bien, si no se lo robé a nadie? No. Y es que cuando ves lo que la Biblia habla acerca del dinero, la Biblia dice que, por ejemplo, raíz, no la única, pero es raíz de todos los males. Está conectado, si tú echas un vistazo a tu país de origen, aún a este país, los más grandes conflictos que se viven a nivel político, a nivel social, tienen que ver con dinero. Los escándalos de mi presidente en México, bro. Todo tiene que ver con dinero. Y es por eso la Biblia dice raíz. No la única, pero sí raíz, que tiene que ver con toda clase de males: avaricia, codicias, asesinatos y ta, 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 ta. Es el amor al dinero, no al dinero. El amor al dinero. El cual, codiciando a algunos, se han extraviado de la fe y de la confianza en Dios, ¿no? Y la Biblia enseña que la avaricia y el amor al dinero es una idolatría, es desarrollar confianza en el aquí y en el ahora. cuando la Biblia enseña en el libro de Proverbios, no pongas, no te afanes por hacerte rico, sé prudente, desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas cuando estas no son nada. Pero ¿cómo no son nada? Dicen por ahí que, bueno, no es la felicidad, pero ¿cómo se le parece? No, no es nada porque no las trajiste. Y no son nada porque no te las vas a poder llevar. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ninguna. Regresamos al verso 9, y esto dice: para que cuando éstas falten, o sea, la naturaleza de las riquezas es completamente temporal. Cielos y tierra pasarán, ¿no? O sea, las riquezas son temporales, no las trajiste, no las llevarás, no duran para siempre, estas van a faltar. Y podríamos hablar tanto y tanto acerca de esto, pero el mandato es: produce con aquellas riquezas que Dios te ha confiado. Riquezas injustas cuando se ponen la confianza y la fe en ellas, para que cuando estas falten, porque estas van a faltar tarde o temprano, estas van a faltar, les reciban en las moradas eternas. Y esta parte también es complicada. Parecería de que, espérame, yo gano un amigo con las riquezas injustas y ese amigo se tiene que morir para que después me muera yo y ya él me reciba en las moradas eternas. Parecería que eso dice, ¿no? Pero esto no necesariamente es así. He pensado toda esta semana y estos 10 días acerca de lo que la Biblia enseña y de lo que hemos estado aprendiendo en el libro de Lucas, cómo se usan las riquezas que Dios nos da, porque Salomón el sabio dice que la vida, que el honor y que las riquezas vienen directamente de la mano de Dios. A Israel, este pueblo mega próspero en cada una de sus épocas, le dice: y recuerda que es Dios el que te da el poder para hacer las riquezas. Por eso no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, me he puesto a pensar en usar nuestras riquezas para glorificar a Dios. Y hemos escuchado tanto acerca de ayudar al necesitado y no negarnos a hacer el bien, particularmente cuando tenemos el poder para hacerlo, ¿no? Y como Jesucristo, después de Nazaret, lo primero que va es a la casa de Pedro, y va una mujer que en la escala social de Israel era lo más bajo y está enferma, y después de ahí le vemos con leprosos y le vemos con la gente más necesitada, más vulnerable en la sociedad, ¿no? Y como un discípulo que dice que ama a Jesús necesita caminar como Jesús caminó, a mí me confronta mucho en mi caminar día a día. Y me pongo a pensar, bueno, uno no es salvo por las obras, ¿verdad que no? Pues el libro de Efesios nos dice que por gracia, un regalo inmerecido, somos salvos a través de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y cuando habla de las obras, ahí Pablo dice, nosotros somos hechura suya, un poema de arte y de amor y de gracia, creados para buenas obras, pero las obras están presentes. Están presentes. Pero cuando lees al hermano del Señor en la carta que nos escribió, en la carta de Santiago, mira nomás qué carta se aventó el hermano del Señor, que primero no creía en él, y después mira nada más lo que dice. Voy a leer 10 versículos. Imagínate cómo están de buenos para que me los aviente todos. Ahí les va. Hermanos míos, ¿de qué les aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvar a alguien que no tiene obras? Yo me he disciplinado a responder cada pregunta que la Biblia te hace, porque si te hace una pregunta es que tiene una respuesta, y si es el Señor el que te la pregunta, pues con mayor razón. ¿Puede la fe salvar a alguno que no tiene obras? Déjame seguir leyendo. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense, sáciense. Pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovechan sus palabras? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees en Dios, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Qué texto tan increíble este, ¿no? Mas quieres saber, oh hombre vano, vacío, hueco, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Escucha la conclusión. Ustedes pues, término conclusivo, ustedes por tanto, ven que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, lo que yo entiendo en este primer mandato es, Héctor, aproveche el presente. ¿Cuánto tiempo más me queda a mí en este cuerpo? Todavía sirve, la verdad, pero sí veo que se está deteriorando, cañón. Tengo 53, jóvenes como se ven, me vi como me ven, ya quisiera. Me estoy deteriorando. Pero yo digo, no sé, a los 73 años, a los... Ay, mi mamá tiene 83 y todavía anda en bicicleta, ¿verdad? Ya la conocieron, mi mamacita, es una pila impresionante. Pero, no sé, lo que quiero decir es de que este final de mi carrera necesito terminarlo fuerte en la fe. ¿Cuándo son los grandes escándalos de los pastores? ¿Cuando son jóvenes o cuando son mayores? Mayores. ¿Cuándo es cuando el abuelito salió rabo verde y se fue con la, no, con la sobrinita, que no era su sobrina? Cuando son grandes. O sea, es muy loco. Por eso Pablo, Salomón, y yo digo mucho esto, no es tanto cómo comienza la vida, sino cómo termina la vida. Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Es importante llegar fuertes cuando somos grandes, pensar en el futuro. ¿Cómo vamos a vivir? Yo tengo algunas, no sé, yo he sido, tengo 30 años de cristiano, poniéndome la mano en el corazón. ¿Cuántos años de esos años que he cantado y que he enseñado la Biblia he sido un religioso que piensa solamente en mí y en mi bienestar? Quizá la mayoría de mi vida. Pero cuando yo leo este texto, me dice Héctor, o sea, si eres salvo por gracia, a través de la fe, pero hay obras a que acompañan a la fe, y si no hay evidencia de tu fe por tus obras, ¿cómo te vas a presentar delante de Dios, bro? Yo entiendo que la Biblia habla de una recompensa, y cada obra hecha para el Señor recibirá una recompensa. Y en el capítulo 14 Jesús nos habló también de visitar a la gente vulnerable en sus necesidades, a fin de que no seamos recompensados en este mundo, sino cuando Jesucristo se manifieste. Pero yo me quiero referir estrictamente no a las obras que serán recompensadas, sino a las obras que acompañan la fe. Ok, lo que quiero decir es esto, con toda claridad, que cuando no hay obras que acompañan a la fe, en mi caso, creo que la fe es inexistente. Y estamos en peligros. Lo que dice Santiago, ¿podrá la fe salvarte? Si no haya evidencia de una transformación. Sí, por gracia soy salvos, pero un gran predicador de la Biblia dijo alguna vez, la gracia que me ha salvado también ha transformado mi alma. No puede haber una salvación sin una transformación. Y lo primero que se transforma es el corazón y los afectos. Y veamos cómo termina este texto, pero dejamos ahí el mandato. Pongamos a producir la fe y los recursos materiales que el Señor nos ha confiado. Veamos el principio. El principio está en el verso 10. Y el verso 10 dice lo siguiente: El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es fiel. Noten la presencia del verbo, o el verbo que más se repite en el verso 10 fue el es, o el verbo ser. Verso 11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, el mismo verbo, el verbo ser, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién les dará lo vuestro? Parece ser que la actitud de la mayordomía celestial tiene más que ver con el carácter que con las acciones. Antes de ahondar en este principio, cuando pensamos en un CEO de una compañía, cuando pensamos en la persona más encumbrada de una organización, no puso su resume, ¿no? O no puso su currículum vitae. El consejo lo consideró, recursos humanos lo evaluó y le dieron la posición de CEO. Generalmente no es así. Te dan posiciones para que tu carácter sea probado, para que por medio de pequeñas decisiones se te llegue a confiar una gran responsabilidad, ¿verdad? Las tarjetas de crédito, yo recuerdo nuestra primera tarjeta de crédito hace 30 años en México, bro. Teníamos de crédito como $15, ¿no? Estábamos felices, pero realmente nadie nos quería. Yo era músico, bro, y luego cristiano, bro. O sea, ¿quién me iba a confiar dinero? Entonces, pero a medida que haces buen uso de las tarjetas, te van incrementando. Y esto el país también lo califica con el famoso número de crédito, ¿verdad? Digo, habemos crédito de 7 para arriba, ¿verdad? Pero es lo que dice Jesucristo. Y tiene más que ver en estos versículos lo que eres que lo que tú haces. Generalmente toda la cultura financiera tiene que ver con, bueno, si tú metes este dinero y compras estos instrumentos financieros en un lapso de tiempo vas a tener estas ganancias, y se centra mucho en lo que tú haces. Pero la Biblia nos lleva al punto de que lo que tú haces directamente está relacionado con quién eres. Una persona generosa es una persona que ahorra. Una persona generosa es una persona que trabaja, ¿no? Un ladrón es una persona avara, que tiene su confianza en el aquí y en el ahora. No es tanto lo que haces con tus bienes, es mucho más lo que tú eres. Y yo quiero resaltar y tomar un momento para hablar de dos personitas entre nosotros. Hay dos jóvenes, uno de 19 y uno de 20 entre nosotros, que están en la flor de su juventud, han terminado un ciclo educativo y están a punto de emprender otro, y quieren cultivar un corazón que aprenda a tomar decisiones que honren a Dios. Y han decidido regalarle a Dios y regalarnos a nosotros su trabajo de full time, 30 horas uno, 50 horas el otro, trabajando en la iglesia, sin goce de dinero. Y yo he platicado con ellos, bueno, pues puedes trabajar a lo mejor en la iglesia medio tiempo, en esta figura que le llaman intern, y puedes ir y tener un trabajo de medio tiempo, ¿no? Y pues, tienes para la gasolina, por lo menos, para que no olvides a tu papá, ¿no? Ellos no quieren eso. Ellos quieren dedicarle todo este año al Señor y a ustedes y a sus hijos. Y yo quiero reconocer a David Correa y a Melissa Hermosillo. Pónganse de pie, please. Personas que están abrazando este principio de primero se es y después se hace. Y para ser hay que cultivar el carácter. Y para cultivar el carácter hay que tomar decisiones que honran a Dios, ¿no? Vamos hacia el final del punto. Ya vimos el mandato, poner a producir. El principio, primero se es antes de hacer. Vamos a ver la decisión antes de tomar juntos la comunión, la cena del Señor y despedirnos. Ningún siervo, verso 13, es nuestro último versículo. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Me encantan los contrastes del Señor. Uno tiene que ver con amor y desamor. Uno tiene que ver con estima y desprecio, ¿no? Y mira lo que dice el Señor. No pueden ustedes servir a Dios y a las riquezas. No estamos diciendo que no se pueden tener riquezas y servir a Dios. Los hombres más ricos en la historia y en la Biblia han sido hombres y mujeres temerosos de Dios, que decidieron poner su confianza en Dios. Pues pregúntale a Salomón, ¿no? Buscar sabiduría, y Dios juntamente con eso le dio todas las cosas. Bien. No se puede amar a Dios y amar a las riquezas, servir a Dios y servir a las riquezas. Les platico. Cuando mi esposita y yo éramos jóvenes hace muchos años, antes ustedes han soñado con su primera vida, aunque yo la soñé desde que tenía 13 años, yo no sé si jóvenes ustedes han soñado con su princesa o con su príncipe azul, sí existe. Y según mi Biblia, Él se encarga de traerlo a tu vida. Bueno, yo la estaba esperando desde que era adolescente. Yo no conocía a Dios, pero la conocía a ella y veía sus ojos. Pero antes de que apareciera en mi vida, me vine a Cristo a los como 21 años y tuve una amiga muy, muy querida, ¿no? Con la que ella era madura en la fe, yo era más joven, pero teníamos este gusto por aprender, este gusto por servir. Participamos en un grupo juvenil, ella era como la presidenta y yo era el encargado del coro, ¿no? Y como el monaguillo celestial, haz de cuenta. Pero yo empecé a crecer, ¿no? En el Señor y todo, y dábamos semillas en casa, estudios bíblicos, y era una dinámica increíble, pasábamos horas en el teléfono platicando. Un día a ella y a mí se nos ocurrió la brillante idea de presentar a dos amigos en común. Yo había hecho un viaje a España joven con mi hermano Heriberto, y en una gira con una artista mexicana que se enfermó de sus cuerdas vocales, paró su gira. Y entonces nos quedamos así literalmente en España, y nuestro regreso era como unas 2 semanas a un mes después. Fue tanto tiempo que no me acuerdo de los detalles. Pero resulta que caminando en las calles de Bilbao, España, casi en la frontera con Francia, conocimos un muchachito que pudimos compartirle nuestra fe y llevarlo a Cristo. Hoy es el pastor de Semilla en Bilbao. Googleenlo, es un súper, súper maestro, no como su servidor. Él sí se prepara y sí estudia mucho. Y bueno, es una historia que luego se las platico completa. Pero de repente venía a América. Tony venía a América y era la oportunidad, pues, para casarlo con nuestra amiga, ¿no? Para presentarlos. Entonces fuimos a las lanchas de Xochimilco. Entonces estábamos en las lanchas de Xochimilco. Mi amiga Eli y yo nos sentamos acá, trajeron al mariachi y toda la onda. Y Tony allá, y Tony, pero ¿de qué se trata esto? No, tranquilo, bro, tú relájate. Mira, ¿te acuerdas que te leí el Evangelio? Claro. Bueno, esto no tiene nada que ver, bro, pero también está chido. Y entonces, cuando mi amiga me va agarrando la mano, bro, sentí que la mano me la agarraba Víctor, bro. No manches, bro. O sea, no sé si te ha pasado. O sea, horrible, o sea, no. No, o sea, yo no conocía a Gaby. De repente aparece Gaby, ¿no? Ya, sí, violines. La conozco, me enamora, amor a la primera vista. Entendí que nos íbamos a casar. No fue tan fácil. No ha sido tan, nada, no, sí, chido. Pero era, yo tenía, apareció Gaby, me recontraarchi, enamoré instantáneamente, pero yo seguía muy, muy amigo con Eli. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué acabamos de leer? Nadie puede servir a dos señores, porque o ama a uno y aborrece, o estima y menosprecia, ¿no? Eso pasó, ¿no? Entonces, yo no sabía cómo manejar la situación. De hecho, yo no era tan amigo de Gaby. Haz de cuenta que yo con Eli platicaba como, no sé, 2 horas por teléfono, ¿no? Y a veces con Gaby me ponía todo nervioso. Y bueno, pues, ¿cómo estás? Pues bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, bye, bye. Ya. Así. Pero me sentía mariposa en la panza y todavía siento. Pero sabía que esa cosa tenía que acabar. Ya se dieron cuenta que para mí era Víctor, o sea, nada que ver. O sea, yo quiero mucho a Víctor y quiero mucho, pero pues estás bien. O sea, no. ¿No? Y entonces un día se me ocurre, ya siendo novio de Gaby y formalizando más y más nuestra situación, llegó el cumpleaños de mi amiga. Y lo más natural que hice es comprarle un regalo, ¿no? Entonces Gaby y yo habíamos hecho planes y le dije, oye Gavita, pues acompáñame a casa de él. Y yo, ¿a qué? ¿O qué? ¿De qué se trata? No, bueno, es que ahorita te digo. Entonces ya llegamos, me ve que bajo un regalo de la cajuela. Bueno, ¿de qué se trata? Bájate tantito. Entonces la estaba yo llevando a Gaby a felicitar a la que había sido mi mejor amiga, ya no, ¿no? Y a darle un regalo, bro. No funcionó. O sea, hasta el día de hoy, después de 30 años, me la sigue cantando. Oye, ¿y tú? ¿Y cómo es posible que descarado me llevaste a casa de mi vida? Éramos a mí, era Víctor, o sea, ¿no? O sea, relájate. Mira, hasta bibliazo me quiere mandar, ¿no? ¿No? Y pero sabes que le rompí el corazón a la otra chava. Nuestro amor a Dios pone fin a nuestro amor al dinero. Yo no estoy hablando de tener o no tener. Eso ya depende de la mano de Dios, ¿verdad? O sea, nuestro amor a Dios pone fin a cualquier otro tipo de amor. Y es lo que Lucas nos ha venido hablando y hablando. Y el que no aborrece a su padre, a su madre, aún su propia vida. Y es lo que los discípulos hicieron. Aborrecieron sus vidas y las pusieron, ¿verdad?, en sacrificio para dar a conocer al evangelio a cualquier costo, porque habían conocido el amor de Dios, había llenado su corazón y estaban dispuestos a responder al amor de Dios. El amor no consiste en que nosotros amemos a Dios. El amor consiste en que Él nos amó primero y dio a su Hijo Jesucristo en rescate por todos nosotros, para que entonces su Espíritu en nuestro corazón pueda cumplir el gran mandato: tú vas a amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo.